No hay cuenta, señor presidente. No hay cuenta. Y en la sesión de hoy día, o sea, respecto a la comisión de la sesión de hoy día, la comisión acordó que era el momento de presentar las indicaciones.
¿Y están las que
no han llegado, no me han asegurado la fecha? Ah, no, si no había nadie fuera. No,
claro,
estaba llamando
a preguntar
qué pasó.
Y no hay nadie. Bueno, ¿qué pasa?
No, estaba muy seguro de venir entonces.
No, que sabes lo que pasa, resulta que hay un taquito a la bajadita. Porque...
Sí, por el que viene la presidenta, no es que ahora ponen hasta tanque cuando viene la presidenta
para
acá.
Está
no, en serio, está la gente que venía.
Ni mi general colocaba tanque.
Que viene de Santiago.
Hay tanque.
No, está taquito, esta cuestión es la.
No, sí, impresionante.
Bueno, oye, yo quisiera proponerle a ustedes lo siguiente: que nosotros. Ah, bueno. ¿Qué pasa? No. Adelante, adelante.
Abajo, esperando yo.
No, ya.
En serio.
Oye, el único asesor que llega.
Pero no puedo ser todo.
Pero no puedo. Hola. ¿Qué dice
que está abajo? Con el comité, lo que llegué antes de lo que vengo de Santiago.
Oye, ¿había mucho taco para entrar?
¿Desde
Santiago?
A la entrada de Santo José acá abajo, sí, porque además hay mucha neblina.
Y mucho tanque, por ahí.
Mucho tanque,
tanque. No, tanque no vi, ya Paco vi, sí, arriba de las pasarelas.
Bueno, yo quisiera, a ver, la, ¿cómo podemos nosotros complementar el tratamiento de este proyecto de ley relacionado con esto del consentimiento telefónico con otro proyecto de ley que hay? Que el proyecto de ley de ese de no molestar de los llamados telefónicos. Entonces, como aquí hay varias, digamos, normativa muy similar y que dice relación el uno con el otro, entonces yo trataría de ver los dos proyectos al mismo tiempo.
Ese de no molestar está aprobado hace mucho tiempo.
¿Se aprobó en la sala?
Se aprobó. Sí, están en un momento reglamentario distinto, porque el otro ya fue aprobado en general por la sala y este aún no.
Yo creo que está ya que en la comisión en Valparaíso.
Bueno,
sí, sí, compañero, sí, razón deberíamos estar tratándolo, porque como
sí,
está
con ella, pero yo sugeriría un tratamiento paralelo,
paralelo,
¿no es cierto? Claro, no funcionarlo.
Ya, entonces yo lo que haría sería lo siguiente, un poco para fijarla mientras llegan, para fijar la tabla para la próxima sesión. Yo haría lo siguiente, que colocaría estos dos proyectos.
Perfecto.
Yo no sé si lo vamos a votar ahora, ahora
conocer las indicaciones.
Conocer las indicaciones, adelante. Bien, a, sí, bien, conocer bien, las bien, indicaciones. Bien. ¿Ah? Si lo podemos votar ahora, lo votamos. ¿Ah?
Y te lo despachamos la sala.
Ya, claro. y a continuación para la próxima semana el proyecto este de la de no molestar.
De no molestar.
Y el proyecto este de digamos de las pymes relacionado con el espacio.
Perfecto.
Y en tercer lugar, cooperativa.
Bien, sí, pero hay una propuesta distinta, entiendo, del comité de asesores del Ministerio.
Pues claro, es que no, es esto. Sí. Esta es la. ¿Por qué no?
Sí,
¿qué
es lo que queremos? Que
ya.
Que votamos todos de acuerdo.
Ya.
Ah, ya, eso es lo que hemos
claro, hablado. Claro, la idea es votar esto ahora. Le vamos a dar la palabra.
Después del sí. Otro proyecto.
Le vamos a dar la palabra. ¿Había mucha dificultad para llegar, Adrián?
No, yo llegué. Que yo vivo acá, entonces estaba en la cámara haciendo otra cosa.
Ah,
y justo a la hora.
Bueno,
viña. Pero sí, estaba complicado entrar. Sí,
claro,
sí, estaba cerrado todo el
alrededor. Ponen tanques y todo, porque
no, basta con dos carabineros en las calles. Se acabó el tema.
No desde viña, desde la gente que venía. Sí,
de
afuera, identificando.
Sí, no estaba cerrado.
¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos a ellos primero?
¿Cómo usted dispone?
A ver, para ganar un poco de tiempo, porque las personas que... ¿Quiénes son los que vienen hoy día?
Aquí está.
¿Y la gente de la cooperativa que nos viene a acompañar no está?
Asociación de Aseguradores de Chile.
Ya, don Jorge Clau.
Claro.
Y el abogado externo,
y también vendría del CERNAC Magdalena Lascano.
Ya, hagamos lo siguiente, ¿por qué no pimponeamos un poco sobre el trabajo que hizo el comité asesor con el con el Ministerio de Economía
y el
sí por eso
asesor.
No, si los asesores no han llegado, lo único que llegó es él.
Eduardo.
Adrián, ¿tú estás al tanto de todo esto?
Oye, sí. Tu asesor está con estrés laboral.
Por favor, ayúdame con él. Ayúdame.
Sí, yo te voy a ayudar. Pero no voy a molestar.
Por favor. Ayúdame. Oye,
pues
tienes
que
cantar, que siempre eres el último.
Se queda dormido acá, pues. Sale al otro lado.
Adrián, tiene la palabra.
Ojalá.
Adrián.
Para que si nos puede contar un poquitito en virtud de este planteamiento que se ha hecho, lo que se combinó.
Señor presidente, por su intermedio. Bueno, junto con los asesores nos reunimos en distintas ocasiones, tanto en Santiago como en Valparaíso, y trabajamos la propuesta que se les hizo llegar, se le hizo llegar a la comisión. Básicamente el trabajo consistió en identificar en primer lugar el lugar más adecuado donde incorporar las ideas matrices que la comisión había resuelto incorporar a este proyecto. Y por lo tanto el primer cambio que se hace es, dado que ya existe un artículo actualmente vigente en la ley del consumidor que regula lo que se ha denominado venta a distancia o venta por catálogo, y que ese artículo, que es el 12A de la ley 19.496, ya habla de cualquier otra forma de comunicación a distancia, y desde ese punto de vista se entiende que en ese concepto están incorporadas las ventas telefónicas, decidimos y la mesa decidió incorporar las ideas matrices de la moción presentada dentro de este artículo 12A, dentro del marco de las conversaciones y de las exposiciones que se hicieron en la comisión por distintos actores y por distintas empresas. Desde ese punto de vista, lo que busca la propuesta es regular o entregar normas claras respecto ya no de la información que se puede entregar por parte del proveedor cuando realiza este tipo de ventas, sino por aquella información que debe entregar. Se pasa, por lo tanto, de una eventual facultad del proveedor a una obligación del proveedor de entregar información de las condiciones generales y específicas de lo que se está ofreciendo, indicar el almacenamiento, y de esta forma se salva uno de los inconvenientes que la moción en su texto original contenía, que era que transformaba indirecta o directamente un conjunto de contratos consensuales en contratos solemnes, dado que si para poder tener el consentimiento se requería la respuesta por escrito y la entrega por escrito de las condiciones a los consumidores, ese solo hecho significaba que el contrato de compraventa de bienes y servicios, que por regla general es consensual, pasaba a ser solemne por la incorporación de esta regla. Desde ese punto de vista, lo que hizo la comisión fue, como le indicaba, regular qué información se debe entregar, las condiciones en las cuales se debe entregar y cómo operan algunas reglas respecto de, y especificar algunas reglas respecto de ya sea la venta por catálogo y distinguirla de la venta telefónica. Y en ese sentido, la principal modificación que se incorpora, que es lo que aparece en el inciso tercero nuevo que está dentro de la propuesta, es la obligación de mantener los antecedentes, registrarlos y almacenarlos por un plazo de 5 años, y tratándose en caso de cualquier venta a distancia, y respecto de las ventas telefónicas, el deber de remitirlos dentro de las 24 horas siguientes al perfeccionamiento del contrato y por lo tanto de la aceptación de las condiciones que se le han hecho al consumidor, pero además la obligación de grabar, almacenar y mantener disponible la conversación que origina el contrato por un plazo de 5 años, y en caso de que esto no se cumpla, la extensión de la regla del retracto, que ya está contemplada en el artículo 3 bis, letra B, de la ley del consumidor. Una de las cosas que se incorporó también con motivo de la mesa y de las conversaciones que hubo durante la discusión en general del proyecto, fue incorporar una regla de que el consumidor siempre y en cualquier momento va a poder requerir la conversación que se está obligado a grabar. Y desde ese punto de vista se incorporó un plazo obligatorio de que, en caso que el consumidor le requiera al proveedor la grabación, el proveedor debería enviarla en un plazo no superior a 5 días hábiles contado desde la solicitud, ya sea por vía electrónica o por cualquier medio que le permita al consumidor el almacenamiento de dicha conversación. Básicamente, presidente, esa es la propuesta, en eso consiste el trabajo que se hizo en la mesa con los asesores, como le indicaba, esta fue convocada por los asesores de los parlamentarios y la idea trató de resumir las distintas posturas que se entregaron en la comisión y que fueron discutidas tanto con actores que podían verse que plantearon su postura al respecto, como aquellas cuestiones que el CERNAC también consideraba importante de incorporar a esta propuesta.
Perfecto. Vamos a darle lectura a la propuesta, ¿ah?, que se hace por el Ministerio de Economía y CERNAC, consensuada con los asesores, y vamos a ofrecer la palabra también a los asesores que han llegado, a Magdalena Lascano, la asesora, y al subdirector jurídico, don Andrés Herrera, del Servicio Nacional de Consumidor, si tienen algo más que agregar. Señor secretario, me gustaría que leyéramos entonces la modificación que se está proponiendo.
Artículo 12A. En los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento se entenderá formado solo si el consumidor ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales y específicas del mismo, la posibilidad de almacenarlas o imprimirlas y ha manifestado expresa e inequívocamente su aceptación. El inciso segundo tiene una sola modificación, pero
esa es la única modificación. Claro. Se
agregó en forma expresa e inequívoca. Y después nuevo. Los proveedores de bienes o servicios ofrecidos a través de catálogos, avisos o cualquier otro medio electrónico o forma de comunicación a distancia deberán registrar, almacenar y mantener disponible la publicidad, folletería, las condiciones generales y específicas ofrecidas y todo otro antecedente que dé cuenta de la oferta aceptada por un plazo de 5 años. Tratándose de bienes o servicios que se oferten por vía telefónica, los proveedores deberán remitir a petición del consumidor y dentro de las 24 horas siguientes al perfeccionamiento del contrato, la conversación sostenida con el consumidor en la que conste la aceptación de la oferta realizada por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que permita su almacenamiento. Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores deberán grabar, almacenar y mantener disponible dicha conversación por un plazo de 5 años. De no cumplirse con alguna de las obligaciones señaladas en este inciso, se estará lo dispuesto en el artículo 3 bis, letra B, respecto a la extensión del plazo para ejercer el derecho de retracto. El consumidor podrá solicitar en cualquier momento el envío de la información señalada en el inciso anterior. El proveedor estará obligado a remitirlas al consumidor en un plazo de 5 días hábiles contados desde dicha solicitud, por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que permita su almacenamiento. Y el inciso final agrega dentro de las 24 horas siguientes un plazo en que está obligado el proveedor para enviar la confirmación escrita del mismo.
¿Cómo está? Adelante. ¿Tú quieres que entremos y le ofrecemos la palabra a ellos y después seguimos discutiendo esto?
Bueno, como quiera, yo quería preguntarle lo que había conversado con respecto al tema del retracto nomás.
¿Cómo que? ¿Sí? Ya.
Perdón,
presidente,
yo tengo entendido que el retracto lo vamos a ver en otro proyecto.
Sí, eso es lo que nos informa.
Es una cosa distinta.
Sí. Ya. Ahí ya.
Brevemente, presidente, para resolverlo. Efectivamente, el retracto y fue un compromiso que se adoptó con la comisión, tanto el Senado como el Ejecutivo, es un tema que hay que abordar a futuro. Sin embargo, lo que se hace acá es hacer un reenvío a la actual norma de retracto ya vigente, en el artículo 3 bis, letra B, que extiende la regla del retracto de los 10 días, que la regla general del retracto, a 90 días en el caso de la venta telefónica. Lo único que se está haciendo es un reenvío a la norma actual de retracto, sin perjuicio que las condiciones del retracto, y como se acordó tanto en la mesa técnica de asesores en el marco del proyecto de Senado y con los senadores, va a estar sujeto a una revisión un poco más amplia, pero en este caso solo se hizo el reenvío a la norma actualmente vigente. Es la única que...
Bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a la Asociación de Aseguradores de Chile, sobre vicepresidente ejecutivo don Jorge Clot y al abogado externo don Francisco Cerqueira, sobre la materia. Así que le damos la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pedir las disculpas del caso, que lamentablemente no contábamos con que estuviera cercado todo el sector del Parlamento y no pudimos, nos costó llegar. Entonces, así hemos escuchado. Pero ya estamos aquí y muy contentos de poder venir a exponer nuestro punto de vista respecto a este proyecto. Yo quisiera, señor presidente, que sea nuestro abogado externo quien exponga respecto del fondo. Yo solamente dar algunos datos generales. Creo que es importante comentar que en Chile ya hay del orden de 62 millones de seguros contratados. Eso significa que cada chileno tiene en promedio 3,4, no sé cómo. ¿Esta es la presentación? ¿Puede ser?
Yo sé cuál será la
presentación. En promedio tiene.
Ahí nosotros le acabamos de entregar a ustedes algunas modificaciones que obviamente ustedes no están informados, pero son algunas modificaciones que nosotros vamos a votar en el día de hoy para que tengan como acceder.
Como decía, señor presidente, aquí hay algunos números básicos que no me voy a detener, pero sí quería comentar, como decía, que en Chile hay del orden de 62 millones de seguros. No tenemos exactamente el dato de cuántos son los seguros vendidos telefónicamente. Sí podemos decir que son millones, varios millones. Si bien hay una tendencia a moverse más bien a la venta por internet, la verdad es que hoy día todavía es significativa la venta telefónica. Los datos que están ahí son quizás destacar también que en Chile se pagan 17 millones de indemnizaciones al año, lo cual habla de una industria que ya ha logrado penetrar, no sé si a los estratos más bajos, pero desde luego la clase media y la clase media baja hoy día cuenta con protecciones gracias a pequeños seguros que se comercializan y que le dan una protección frente a situaciones específicas. Ahora, dicho eso, yo sin más, señor presidente, quisiera, con su venia, pedirle a nuestro asesor legal que pueda entrar a pronunciarse o a emitir la opinión nuestra respecto del proyecto mismo.
Por supuesto. Tiene la palabra entonces don Francisco Cerqueira.
¿Cuál es Jorge? Muy bien, señor presidente, señor senador. Claro, este documento es claramente distinto al que tuvimos disponible hace poquitos días, ¿eh? Pero creo que estos puntitos que tenemos para mostrarles a ustedes encuadran perfectamente con uno o con otro, aunque mejor con este. En primer lugar, y esto lo hemos conversado con el señor Clot y con los demás directores de la asociación, nuestra asociación siempre examina estos proyectos con ánimo muy positivo, por una cosa muy lógica que nos tocó personalmente señalar hace tiempo en una convención nuestra. Primero, porque todos somos consumidores. Esa frase la dijo John Kennedy cuando promulgó la primera ley de protección de los consumidores allá en 1960. O sea, todas las cosas hay que mirarlas primero con el ánimo que todos somos consumidores. Y de ahí tratar de encuadrar las normas pertinentes. Entonces, la moción, cualquiera sea el texto, aunque estoy mirando otro, está destinada a los proveedores de servicios o productos que oferten por vía telefónica y guarda relación con la forma en que se configura el consentimiento. Es decir, el choque entre una oferta y una aceptación, que se estrellan, saltan chispas y esa chispa es el consentimiento. En el caso del proyecto anterior se hablaba de un consentimiento por escrito que a nosotros nos parecía un poco problemático. Pero en el caso específico del contrato de seguro, resulta ser que la materia nosotros ya la tenemos específicamente señalada y con bastante anticipación en la ley del contrato de seguro y en las normas administrativas obligatorias que rigen al sector. Específicamente, la ley 20.667 es una ley histórica, hace no más de 36 meses atrás en que nuestro Congreso aprueba esta ley después de cerca de 150 años de vigencia de la anterior ley. ¿Verdad? El contrato de seguro se encontraba regido por el título octavo del Código de Comercio, que es de su origen y de ahí antes de la ley española. Sin embargo, hace unos años atrás comenzó la preocupación de que, dada la importancia que tenía este contrato en la comunidad nacional y de su penetración, era conveniente y pertinente actualizarlo. Y así fue como se dictó la ley 20.667, que reemplazó íntegramente el título octavo de nuestro Código de Comercio. Y lo que tenemos ahí en la pizarra, en la pantalla, son algunas frases que tienen que ver hacia dónde se dirigió esa normativa. Claramente la ley 20.667 se creó con el objeto de proteger de mejor forma al consumidor de seguros. Ese es el objeto de la ley. Y la primera norma en ese sentido fue la del 542, que estableció que las normas sobre el contrato de seguro del título octavo del Código de Comercio, o sea, la ley 20.667, son imperativas. Todo lo que está ahí es el piso. Ninguna de esas normas se puede negociar en perjuicio del consumidor. Uno puede mejorar las condiciones del consumidor de seguro en forma favorable a través de las condiciones particulares de un contrato de seguro. Pero el hecho de que las normas sean imperativas cambió radicalmente. Todo lo que está en la ley es imperativo, no es negociable ni por el proveedor del servicio de seguro ni por el consumidor de seguro o el asegurado. También se estableció una norma que está en otros principios del derecho chileno, ¿cuál es? Que son válidas las estipulaciones más favorables al asegurado frente a cualquier controversia o dificultad de interpretar una disposición de un contrato de seguro. En tercer lugar, hubo un cambio radical, radical. El contrato de seguro en Chile, y desde siempre, estaba dentro de los pocos contratos solemnes que existen. Un contrato solemne, por ejemplo, es el matrimonio. Otro contrato solemne es la compraventa de un bien raíz. Eso es así porque nacen, existen en la vida jurídica, en la vida del derecho, cuando se cumple una solemnidad, una formalidad. Ese era el ámbito del contrato de seguro. El contrato de seguro, hasta hace 36 meses atrás, o un poco menos, existía en virtud de una solemnidad que era la póliza de seguros. En cambio, hoy, el artículo 515 adecua y moderniza la norma, señalando, y lo dice expresamente, cosa que también es extraño en nuestra legislación, porque la mayoría de los contratos son consensuales. Sin embargo, acá le dijo, el contrato de seguro es consensual. Lo cual significa que se separa la perfección del contrato con la prueba o acreditación del contrato. La póliza es una de las formas de acreditar el contrato de seguro. La principal, por cierto. Pero el contrato está perfeccionado una vez que se logra el consentimiento de las partes. Es decir, una oferta, una aceptación. En el ambiente de los seguros se habla de la propuesta y la aceptación. En ese instante está perfeccionado el contrato. El contrato se perfecciona por el consentimiento y ya no se perfecciona por la emisión de una póliza. La póliza es el instrumento que prueba o puede probar la existencia de un contrato de seguro. Antiguamente les hago presente que antes de la emisión de la póliza no había nada, el mundo no existía, podía haber unas promesas de cosas. Entonces había un problema. Si uno no tenía la póliza emitida, la verdad es que no tenía seguro, porque el seguro era solemne. Hoy en día basta con tener un correo electrónico de aceptación a una oferta que le provea un proveedor de servicios de seguros para que el contrato esté perfeccionado y solamente la póliza le servirá para acreditar la existencia de ese seguro. Y por último, uno de los puntos especiales que tocó esta ley 20.667 de reciente data, como les señalo, fue que definió el contrato de seguro celebrado a distancia, donde entra exactamente en la materia de esta moción. ¿Qué entiende por contrato de seguro celebrado a distancia? Aquel que se ha convenido entre las partes mediante cualquier sistema de transmisión y registro digital o electrónico de la palabra escrita o verbal. Aquí no hay exactamente una definición de lo que es un contrato de seguro celebrado por teléfono, ni tampoco por internet. Se dice contrato de seguro celebrado a distancia, porque los contratos celebrados a distancia hacen suponer que las partes están ausentes, no son presentes, están ausentes. Les hago presente que en algunos autores empiezan a dudar si el contrato por vía electrónica es entre ausentes, porque parece ser que estarían presentes, lo que pasa que por dispositivos distintos. Pero el seguro celebrado a distancia, fíjense qué interesante, en el artículo 513, letra B del actual Código de Comercio, conformado hace 2 años, se estableció qué es un seguro celebrado a distancia. Aquel que utiliza con consentimiento cualquier sistema de transmisión y registro digital o electrónico de la palabra escrita o verbal. Indiscutiblemente que ahí estamos hablando del teléfono, por ejemplo. Y además, en la misma ley, y hoy, adentro del título 8 del Código de Comercio, se siguió con lo que es el contrato de seguro celebrado a distancia. ¿Y qué se estableció? El derecho a retractarse, o el derecho a desistirse, pero la verdad es que se habla del retracto. Y el retracto es dentro del plazo de 10 días contados desde que se reciba la póliza. No desde la perfección del contrato. La perfección del contrato, le insisto, se produce por la oferta de la aceptación. Ahí se logra el consentimiento. El plazo retracto no se cuenta desde ahí, porque la compañía tiene la obligación de entregarle el contrato, es decir, de acreditar el contrato con la entrega de la póliza dentro de 5 días de perfeccionado el contrato. Una vez que la persona reciba la póliza, desde ahí tiene un plazo de 10 días para que sin ninguna causa y sin expresión de ningún motivo pueda poner término al contrato, retractarse del contrato. Si algo ha pagado, la ley establece que tiene que producirse la devolución de lo que haya pagado. Naturalmente, obviamente, incluso por este plazo, además hay otro derecho del consumidor de seguro. El consumidor de seguro, de acuerdo con la ley actual, con la vigente, con la nueva, puede poner término al contrato de seguro en cualquier instante. Adicionalmente, la autoridad pertinente, la que está facultada por la ley, por su ley orgánica, para dictar normas obligatorias a todas las compañías de seguros, al menos a este mercado, seguros de primer grupo, de segundo grupo y de crédito y caución, generó una norma administrativa sobre la comercialización telefónica de seguros. Esta norma es bien importante, es sumamente importante, porque leyendo las causas o motivos de la moción en trámite, uno se encuentra con que esta circular 2148, obligatoria para las compañías de seguros y es la que se aplica, sí se hace cargo de muchos de esos temas. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la aceptación? Obviamente no corre el silencio, pero estamos obligados por una norma que dice que únicamente podrá considerarse como aceptación la expresión de voluntad manifestada inequívocamente con la intención de celebrar el contrato propuesto, no pudiéndose interpretar o presumir el silencio en este sentido. Esa es la norma que nos aplica a nosotros. O sea, esta norma está bastante más adelante que otras. El derecho a retracto queda muy claro, tenemos el derecho a retracto, que es una de las cosas importantes cuando hay conversación a distancia. Y por último, tenemos una cosa que aparece como argumentos para el porqué de la moción, que es el registro y soporte duradero. En la moción, en el mensaje, se utiliza la frase, y que todos más de alguna vez la hemos escuchado: esta conversación podría ser grabada. Así dice el mensaje. Yo también la he escuchado. En el caso de las compañías de seguro, no se podría ser grabada, porque en verdad
está siendo grabada.
Tiene que ser grabada, si no, no existe nada. Dice,
toda comercialización regulada por esta norma deberá ser registrada íntegramente, debiendo informarse esta circunstancia al cliente. ¿Dónde tiene que registrarse? ¿Se entiende? Por soporte duradero, el sistema técnico de transmisión, almacenamiento y resguardo de la información grabada de la comunicación, el que deberá encontrarse a disposición del asegurado y de este servicio cuando así lo requiera. Es decir, está a disposición del asegurado. ¿Por qué? Porque además hay que entregarle un número o un código para que él sepa dónde está exactamente su contratación. Entonces, y por supuesto, además se regulan cuáles son las características de ese soporte duradero. Si uno comprende que ahí se formó el contrato de seguro, quiero recordarles a su vez, ahora al mirar rápidamente el nuevo artículo 12A, las nuevas indicaciones, que en materia de seguro vamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos que resguardar y tener todos los documentos atinentes a la contratación, incluso la información precontractual, antes del contrato, la información entregada, que nosotros se manifiesta como la propuesta, y en el caso de que sea verbal, es la información dada verbalmente. Y si hay una declaración de salud del cliente, también tiene que estar grabada. Todo ese material tiene que estar por toda la vigencia del contrato y por todos los años que dure la prescripción del contrato. O sea, va bastante más allá de 5 años, como señala el 12A. Y entonces, 3 cosas importantes. El registro de comunicación, soporte duradero de todo lo que tenemos. Registro a disposición obligatoria del asegurado, eso ya existe. Y la aceptación tiene que ser expresa e inequívoca, en el caso para lograr el consentimiento. En consecuencia, señor presidente, por una parte tenemos que la ley del contrato de seguro, o mejor dicho, el título octavo del Código de Comercio, que es de muy reciente data aprobada por nuestro Congreso, ya se remitió a la comercialización a distancia y la autoridad pertinente ha regulado adecuadamente esta materia y en forma muy severa. Y así funciona. Por tanto, nos resultaría interesante considerar que pensamos sinceramente que nuestras normas son adecuadas. Siempre son, todas las cosas pueden mejorar, obviamente. Pero ya son adecuadas. Si uno mira la moción, nosotros estábamos adelantados a la moción en varios aspectos. Ya estábamos en esa. Incluso cuando aquí se habla de algunas cosas, trata muy bien. Pero esto nos queda chico, porque lo nuestro va más allá. Tenemos el contrato que entregar, plazo para entregar, el contrato está perfeccionado, plazo para entregar la póliza, derecho a retracto, derecho de las personas a escuchar y a disponer de lo que dijeron, derecho a la autoridad, obligación de tener todo eso, y además tenemos los plazos de prescripción del contrato, que pueden alcanzar hasta 10 años. Entonces, las normas sobre el contrato de seguro están ya debidamente reguladas. Fuera de esta lámina, porque aquí hemos terminado, sí, 2 palabras. En verdad, es muy importante lo que se está legislando, y solamente quisiéramos decir que en materia de seguros no hemos percatado, señor presidente, que se nos aproxima la era digital. El seguro está entrando en la era digital. Y ya, ustedes piensan, los teléfonos ya no se usan. Se usan menos para hablar y se usan para otras cosas, digamos. Y las nuevas generaciones, cuando quieran, querrán contratar, y ya lo estamos viviendo, contratan de una forma distinta. El teléfono, el dispositivo móvil, hasta el internet. Todo Chile algún día va a estar conectado, y muchas comunas que ya están conectadas con Wi-Fi. El futuro viene por la contratación digital. Y nosotros pensamos, honestamente, que algún día, y muy pronto, y el contrato seguro ya está entrando en esa etapa. Fíjense ustedes con un dato anexo. Más o menos el 75% o más el 70% del seguro obligatorio de accidentes personales, el que casi todos poseemos por tener un automóvil, se contrató este año por internet. Es un hecho especial. La gente joven va a contratar más. Entonces, cuando uno habla de asuntos telefónicos, la verdad es que es importante, pero en el mediano plazo quizás es comunicación a distancia, es algo a distancia y algo más amplio. Va a haber que comprender lo digital también.
Lo que pasa es que vamos a tener que cambiar el concepto de teléfono, porque este aparatito permite hacer la contratación.
Todo.
Y este es un teléfono.
Exactamente, es un teléfono. Pero,
y con esto para el banco, ya autorizo el giro, y el BAM, y me queda grabado, entonces, y mando un WhatsApp.
Nos parece que hay un punto ahí que queremos dejar, que nosotros estamos entrando, pensamos, en el caso seguro, vamos a entrar en la era digital. Y por eso ya tenemos otra norma, que es la conversación a través de internet, porque el teléfono es una cosa y internet es otra, y ya vamos a ir para allá. En resumen, señor presidente, creo que nuestras normas están adecuadas, sin perjuicio, por supuesto, de darle todo el valor a este proyecto y a las indicaciones correspondientes.
¿Algo más que agregar, don Jorge?
No, señor presidente, muchas gracias.
Bueno, enseguida le voy a dar la palabra. Yo quisiera agradecerle su presentación, muy concisa, pero también decir, porque quiero hacer una pregunta al Ejecutivo, antes de darle la palabra a las señoras y señores senadores, creo que no se contrapone la presentación que han hecho ustedes con respecto a las modificaciones que vamos a presentar nosotros y que vamos a votar. Y señalarle que, y esto quiero hacer una consulta al Ejecutivo, su opinión, y también dejar plantear la inquietud a los demás senadoras y senadores, porque esto está regulado obviamente por el principio de especialidad, y yo entiendo que estas normas, como ustedes lo han señalado, son normas que nosotros estamos regulando sobre las contrataciones a distancia dentro de la ley de protección del consumidor, y obviamente, por lo que ustedes han señalado tan claramente, no aplicarían al contrato de seguro porque esto estaría regulado por el Código del Comercio, por lo tanto no aplicaría. Y yo quisiera que el Ejecutivo hiciera mención a esto. No, que preferimos, y después le voy a dar la palabra al señor senador Pizarro en primer lugar, señor Pizarro. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, como usted lo plantea, de acuerdo a lo que dispone el artículo 2 bis de la Ley de Protección al Consumidor, todo lo que tiene que ver con la comercialización, producción, distribución de bienes o prestación de servicios que estén reguladas por leyes especiales se rigen por estas. Pero el artículo 2 bis, precisamente en su literal A, hace referencia a que, con excepción de aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales. Por tanto, si efectivamente este proyecto avanza quizás en el mismo sentido de lo que está regulado en el Código de Comercio a propósito del contrato de seguro, no es contradictorio, se mantiene la consensualidad o el carácter consensual del contrato. Se exige también el consentimiento expreso, etcétera, pero por ejemplo se establecen algunas obligaciones que aparentemente no estarían contenidas en el Código de Comercio, ¿sí? En la normativa de la CBS, y podría eventualmente, respecto de ciertas obligaciones específicas, poder aplicarse lo que en definitiva se apruebe respecto a este proyecto, pero en general efectivamente está cubierto por la ley especial que constituye el Código de Comercio.
¿Algo más que agregar el Ejecutivo?
No, básicamente complementando lo que acaba de decir el director jurídico del CERNAC, efectivamente por aplicación del principio de subsidiariedad, y una de las cosas que se tuvo presente en la mesa fue que justamente hay regulación específica y que de hecho se tomó como ejemplo para construir lo que se le presentó a la comisión, y no se aplicaría salvo algunos temas relativos a los plazos que se están incorporando de entrega de información o de mantenimiento. En el resto se aplica íntegramente la regulación particular del contrato de seguro, así como en otras que puedan existir.
Perfecto. Señor senador don Jorge Pizarro.
No, ya no tengo nada que preguntar. Aclararon la pregunta. Muchas gracias.
¿Algún señor senador Tuma?
Sí, no.
usted tiene mucho que agregar, ¿no es cierto?
No, no, ya está todo hecho. La verdad es que la exposición que ha hecho la Asociación de Aseguradores nos da en buenas cuentas una lección respecto de cómo nosotros muchas veces estamos atrasados en lo que tiene que ver con el avance de la tecnología y en los tipos de contratación. Desde hace muchos años ya hay ciertos servicios, entre ellos los aseguradores, que operan a través de una comunicación a distancia que ha hecho muy ágil y dinámico el poder contratar estos servicios. Y claro, la legislación de la ley del consumidor no necesariamente ha ido a la par con dar cuenta de esa modernización. Si bien es cierto, en la ley especial, y gracias a que en esos tipos de servicios como los seguros han avanzado muchísimo más rápido, en algún momento tuvieron una regulación en su legislación especial. No así para el resto de los servicios que regula la ley del consumidor. Y es por eso que nosotros estamos avanzando en ello. Quizás estamos haciéndolo tarde, ¿no es cierto? Y como decía el exponente de la asociación, nosotros estamos más avanzados que lo que en este momento se presenta en las modificaciones de la legislación. Pero creo que eso nos da una lección para ir mirando con anticipación qué es lo que va a ir ocurriendo. Y en la conversación que tenía recién el senador Pizarro con los representantes de las compañías de seguro, aquí hay un tema que tiene que ver también con la tecnología, con el avance de la metodología de cómo los consumidores se relacionan con los proveedores. Y ese es un tema que nosotros deberíamos anticiparnos para ver de qué manera protegemos a los consumidores, pero además damos garantía de que van a poder ser viables este tipo de tecnologías y que sean aplicables a agilizar los servicios y la comodidad para los usuarios. Así que yo no tengo nada más que agregar. El senador Quintero tiene alguna propuesta que es complementaria, que la veremos en su oportunidad. Yo prefiero que la plantee en su momento. Gracias, presidente.
Tiene la palabra la senadora Lili Pérez.
Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a la gente de la Asociación de Aseguradores. La verdad es que la exposición de don Francisco ha sido tremendamente clara. Y creo que además el papel que nos han traído también, muy explicativo. Comparto lo que ha dicho el senador Tuma. Creo que además ilustrativo para lo que nosotros estamos trabajando. Y creo que fue muy buena idea invitarlos, ¿eh? Porque efectivamente va por un carril distinto al resto de los servicios o productos que se ofrecen de venta telefónica o a distancia. Entonces, como un poco más de pioneros en el área, yo creo que nos sirve a nosotros también para lo que nosotros estamos trabajando. Así que agradecer que hayan concurrido a la Comisión de Economía y darles las gracias también por lo que nos han entregado hoy día en esta materia. Gracias, presidente.
¿Se ofrece la palabra? Ya, pero que tenemos que... Bueno... ¿por qué no le pasas la...?
¿Pasas
para que la firmen ellos? ¿La van a firmar ellos?
Sí.
Pero ellos sí.
Él es López
Keynes. El presidente.
Sí. A ver.
Lo que pasa es que con la...
Sí.
Bueno, agradecerle la información que nos han entregado. Y pasando a la...
No, ahora lo que corresponde ahora, de acuerdo al acuerdo que tomó la comisión, es votar esta...
La moción.
Si usted se quiere referir a la
sugerencia que...
Claro, está bien.
Por eso... La moción que presentaron, presidente.
¿Cómo?
Quiero referirme a la propuesta
ya
que presentó el Ejecutivo con los asesores.
Así es, que ya va, que nosotros la vamos a hacer, por lo menos la mayoría de los senadores la vamos a hacer.
Está en su derecho.
Tiene un punto...
Yo quiero ver un punto, en el inciso 3 creo que quedaría más completa con lo que voy a proponer.
Propóngalo, ¿no?
Ya. El inciso 3, donde dice, de no cumplir con alguna de las obligaciones señaladas en este inciso, arriba,
¿no? El asesor del juez.
Si me sigue, presidente, va a entender bien.
Es que yo le pasé
mantenerse
el documento
disponible, dice. Dice, conversar por un plazo de 5 años. De no cumplir con alguna de las obligaciones señaladas en este inciso, se estará lo dispuesto en el artículo. Yo creo que allí hay que intercalar, se estará a las estipulaciones contractuales que señale el consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque en caso que se contrate un servicio, por ejemplo, a un precio determinado, y luego le cobren un precio mayor, si no está grabado que, digamos, que lo que dice el consumidor vale. No sé si me explico.
¿Ah? Sí, lo entiendo.
Como una norma que está en el contrato de arrendamiento.
Exactamente. Porque a mí me pueden decir, yo contraté algo, por decir algo, 100 pesos. Ya hay un problema y dice, no, ¿sabe qué más? Usted está, debe 1000 pesos. No, yo contraté a 100. Pero si no está grabado, entonces si no está grabado, vale lo que dice el consumidor. Porque esto es para defender al consumidor. Y después sigue, y lo dispuesto en el artículo 3, bis letra. Ese es lo que.
Ese es su aporte.
Ese es el aporte.
Bueno, me parece que. Yo creo que puede complementar lo que ha planteado el senador.
¿Lo leo como quedaría?
Eso, leo como quedaría.
Ya.
Yo me confundí.
Y mantener disponible dicha conversación por un plazo de 5 años. De no cumplirse con alguna de las obligaciones señaladas en este inciso, coma, se estará a las estipulaciones contractuales que señale el consumidor. Y ya lo dispuesto, y ahí sigue, en el artículo 3b, letra B, respecto a la extensión del plazo.
Perfecto. Pero antes me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo por el planteamiento que ha hecho el señor senador Rabindranath Quintero.
Por favor. Gracias.
Por lo menos yo lo veo como un complemento. Sí, la idea es que nosotros nos hagamos cargo de esta, pero con la firmémosla.
Señor presidente, estábamos revisando la propuesta del senador Quintero. Estando de acuerdo con el fondo de lo que se propone, creemos que la frase debe ser incorporada un par de líneas más arriba dentro de la propuesta. En la propuesta, después del primer, a continuación, o entre en el. Entre el almacenamiento y sin perjuicio que aparece al inicio del mismo inciso. Aquí Andrés lo puede explicar de mejor forma.
Sí, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, sí nos parece bien la propuesta desde el punto de vista de fondo, pero creemos que la sanción que se establece en el inciso, en el párrafo final de este inciso, cuando se habla de no cumplirse con alguna de las obligaciones, creemos que es más bien aplicable tanto la extensión del plazo del derecho a retracto como la circunstancia de atenerse a lo declarado por el consumidor respecto de la obligación específicamente del proveedor de remitir a petición del consumidor y dentro de 24 horas la grabación de la conversación sostenida, porque la obligación de almacenamiento, registro por 5 años, la verdad, no es una obligación cuyo incumplimiento pueda sancionarse a través del derecho al retracto, porque eventualmente si el consumidor solicita copia de la conversación transcurridos 3 años de celebrado el contrato, el derecho a retracto que se extiende por 90 días desde la celebración del contrato ya no tiene vigencia. Pero sí creemos que respecto de esa obligación en particular, cuando se solicita al consumidor al momento de celebrar el contrato y dentro de las 24 horas siguientes la conversación, sí es plenamente aplicable la extensión del plazo del retracto y estarse a lo, como plantea el senador Quintero, estarse a lo sostenido por el consumidor.
Yeah. Tiene la palabra el senador Tuma, el senador Rabindranath Quintero y el senador Pizarro.
Presidente, el complemento que nos plantea el senador Quintero es atendible dado que no está contemplado el caso en que efectivamente exista una controversia entre lo ofrecido y lo aceptado por el consumidor. Y el modo de resolver la controversia, si no se tiene la prueba, si no se tiene la grabación, si no está disponible para la autoridad que va a resolver, porque en definitiva en una controversia alguna autoridad va a resolver, o va a resolver el tribunal, o va a resolver una mediación, debería atenerse a lo que diga el consumidor. Yo tengo la duda si corresponde en ese preciso la reacción o contemplarlo más adelante, señalando que en el evento que exista la controversia y no existe la prueba disponible por parte del proveedor, se atendrá a la versión del consumidor. No lo tengo redactado, pero creo que es bastante más claro por la vía de que esto opera cuando está la controversia y no como norma general.
O sea, es lo mismo que dice Rabindranath, pero claro, redactado de otra manera,
¿no? Tiene la palabra el senador Rabindranath Quintero.
Ya, a raíz de lo que acaba de decir el Ejecutivo, e incluso yo hice abstracción, pero no estoy muy de acuerdo, donde dice, tratándose de bienes o servicios que se oferten por vía telefónica, los proveedores deberán remitir a petición del consumidor. Yo creo que es obligación de remitirlo, no a petición. Porque a raíz de esto, de la obligación que tiene el proveedor de remitir, nace lo otro. Yo creo que no hice mucha cuestión, pero la verdad es que no estoy de acuerdo.
Como que al final lo dice. El inciso está la obligación de entregar. Dice confirmación deberá contener una copia íntegra, clara y legible del contrato.
Ahora, pero si la gente no lo quiere, si la gente no lo quiere solicitar, ya es un problema.
Confirmaciones que
no tienen que solicitarlo. En el último inciso no.
Eso solo si la empresa no lo tuviera a disposición.
Ya, tiene la palabra el senador Pizarro.
En el caso del
retrato. Tiene razón, senador. ¿Ah? Sí, el último inciso.
Claro. El último inciso lo obliga. Sin que lo pida.
El último inciso lo obliga y lo obliga dentro de las 24 horas siguientes, eso está claro. La duda mía es si colocar, como dice el Ejecutivo, en el último inciso la propuesta del senador Quinteros o donde él la planteaba, porque ¿en qué momento se puede producir la diferencia? En el momento en que o a mí me llega la cuenta para pagar o en el momento en que me llega el bien, si es que lo compré a distancia o en el momento en que... Ese es el momento. Y es el momento en que o yo pago porque estoy de acuerdo y se acaba, o digo, mire, esto no fue lo que contraté. Y ahí viene todo el procedimiento. Entonces, y eso no puede ser ad eterno. Tiene que ser en el primer tiempo, en el plazo de retracto normal que tenemos acá. Incluso dentro del proyecto lo que se hace es ampliar de los 10 días a 90. Entonces, creo que es un plazo sumamente... Es mucho incluso, porque si no se empieza a generar una incerteza para el proveedor y también porque en cualquier momento se pone en cuestión. Y esto tiene que ser relativamente acotado y como el conflicto se genera al inicio del proceso, yo creo que debe ir en el inciso que estaba planteando Rabindranath. Lo que planteaba Eugenio creo que ya está más claro, ¿eh? Por ahí no sé cómo es la reacción que hiciste, pero me sonó mucho más
preciso. ¿Lo tienes redactado o te salió?
No.
Yo entiendo, primero tenemos que colocarnos de acuerdo cómo va a quedar esta indicación. Pero también es importante, yo entiendo, por lo que a mí se me informó, la reunión que tuvieron los asesores con el Ministerio de Economía, que todos estos temas fueron tratados. Entonces a mí también me gustaría escuchar... Ahora me gustaría escuchar de parte de la Terraza, que estuvo coordinando con los demás asesores, sobre... Porque si estuvieron reunidos, yo entiendo que podrían haberse percatado de esto.
Bueno, pero no son perfectos.
Pero es que él dice que
no
es perfecto.
Además, están retrasando a nosotros. Sería como mucho ya.
¿Serían senadores?
Sí. Su Terraza tiene la palabra.
Por su intermedio, presidente, primero que todo, en lo relativo a la propuesta del senador Quintero, señalar que nosotros, en la discusión que tuvimos, fijamos dos eventuales se podría decir, sancione al proveedor que no tenga la grabación disponible. Una de ellas era la sanción propiamente tal de las multas que se le aplican de acuerdo a las reglas generales de la Ley de Protección al Servicio del Consumidor, las cuales las aumentamos en el proyecto anterior también en forma bastante considerable. Y segundo lugar, le damos la posibilidad de poder retractarse, y le aumentamos el plazo por haber incumplido en esa obligación a 90 días. La propuesta del senador, que es interesante, creo que es digna de análisis, pero incorpora una nueva sanción adicional, que es que lo que se estipula, lo que se contrató, las cláusulas, los términos, va a ser lo que diga el consumidor. Es decir, la preocupación que ahí puede surgir es...
Que bueno, prima la palabra de él.
Exactamente, o sea, yo por internet compro un pasaje a Arica... Sí. Y resulta que no me mandaron la grabación y por lo tanto mi palabra vale y no era un viaje a Arica, era a Hawái. O si es que me lo habían ofrecido en términos...
¿No te gustaría?
A mí me encantaría. No sé si sea lo mejor. Entonces, lo que sostengo es que de las reuniones que nosotros tuvimos, consideramos que las sanciones o la protección, más que las sanciones, la protección al consumidor estaba bastante bien garantizada por el hecho que si que yo estaba afectado, me voy a retractar y tengo un plazo incluso de 90 días para hacerlo, además de las sanciones por la infracción a la norma de protección al consumidor, las cuales también se están subiendo sus multas en forma considerable. Y en tercer lugar, también se aplican todas las normas a favor del consumidor que establece tanto la ley, digamos, de protección al consumidor como también el Código Civil respecto a la interpretación de las normas. Entonces, yo solamente lo pongo sobre la mesa para ver si es que no será que puede ser mucho, puede ser un poco excesivo y podemos cargar la balanza de una forma demasiado injusta quizás hacia una de las partes. Eso es lo que quería plantear. Pero nosotros en la comisión sí que, y así con todos los asesores y el ejecutivo, consideramos que queda bastante bien resguardado el consumidor, aumentando el plazo de retracto de día a 90 días y con la sanción que se le aplica de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor.
Senador Rabín Daná Quintero y su asesora también quiere hacer uso de la palabra.
Yo quiero solamente disculpar aquí al asesor de cualquier cosa que haya sucedido en la comisión. Lo que pasa es que hubo una descoordinación
más grave todavía.
Y no se invitó a mi asesora personal en esta materia. Nada más.
Eso sí que es grave. Ya.
No, si lo quiero,
no va a volver a suceder eso.
Representante del
Instituto de Igualdad,
de mi asesora.
Sí, muchas gracias. La verdad es que, claro, fue un tema de logística y descoordinación el hecho de no poder participar de las reuniones. Esta era una observación que nosotros teníamos y que era importante para nosotros hacerla ver y que quedara en la norma. ¿Por qué? Porque si bien lo que dice Pablo tiene toda la razón, existe la posibilidad de ampliar el plazo de retracto, que es algo muy importante a la hora de este tipo de controversias en virtud de ventas telefónicas. Voy a hablar de ventas telefónicas porque ventas a distancia no lo tomamos al principio porque el proyecto hablaba solo de ventas telefónicas. Es algo relevante, sin embargo, ¿qué pasa si el consumidor quiere efectivamente su servicio? Si quiere el bien que contrató, sin embargo, quiere que se le contrate según las condiciones a las que él accedió y dio su consentimiento. En ese caso no está cubierta la norma. Entonces, lo que nosotros establecimos es que en caso del mismo ejemplo que plantea el senador Quintero, donde yo contrato un servicio a un precio determinado, ¿sí? Contrato un servicio a un precio determinado y luego como bien decía el senador Quintero, lo contrato a 100 pesos y luego me llega la ratificación que fue de 1000 pesos y digo, no, a mí por teléfono me dijeron que era 100 pesos y quiero escuchar la llamada. No está la llamada. Entonces ahí hay un incumplimiento. En ese caso, se debería estar en las estipulaciones que estableció el consumidor. Y para que lo tenga como opción, porque claro, está, bueno, retráctese, pero no es la idea tampoco. Muchas veces puede ser que el consumidor sí quiera efectivamente ese seguro o ese servicio. Y por eso se estableció que en esos casos, y solo excepcionalmente, no como regla general, se pueda estar a las estipulaciones contractuales que ha establecido el consumidor. Además, esto también está en consonancia con el principio protector, que sí está en nuestro ordenamiento jurídico, en el derecho del trabajo, y además esto también dice relación, por ejemplo, con un concepto nuevo que está en la reforma del Código Procesal Civil, que es la carga dinámica de la prueba, que quien tiene la prueba, quien tiene las facilidades de probar, deba ser quien entregue la prueba efectivamente. Y creemos que esta norma, de todas maneras, mejora el proyecto en ese sentido y está en consonancia con las demás normas del ordenamiento jurídico. Gracias.
Gracias. Accidentalmente me ha tocado coordinar de la presidencia de la comisión. Yo tengo una redacción que quiero colocar a la disposición de los señores senadores, que señala que para agregarla como después del punto final del inciso tercero, y que dice así: en el caso de una discrepancia en la versión del proveedor y del consumidor respecto de los servicios ofrecidos y aceptados, y en ausencia de la grabación, será válida la versión del consumidor.
Repítela, por favor.
En el caso de una discrepancia en la versión del proveedor y del consumidor en los servicios ofrecidos y aceptados, y en ausencia de la grabación, será válida la versión del consumidor.
¿Puedo tomar nota? Sí.
¿O se estará a lo expresado por el consumidor?
Se estará a lo expresado también. En vez de será válida la versión, se estará a lo expresado.
Queda mejor de la base.
Se estará
a lo expresado por el consumidor. Oprimará lo expresado por el consumidor.
En el caso de una discrepancia en la versión del proveedor y del consumidor, los servicios ofrecidos y aceptados por el consumidor, ofrecidos por el proveedor y aceptados por el consumidor, en ausencia de la grabación, se estará
a lo
expresado por el consumidor.
Sí, sí, bien les dice.
Adrián.
Presidente, tratando de colaborar en la discusión. Como lo planteamos previamente y como ha sido y como fue el trabajo que se realizó con los asesores, uno tiende a estar de acuerdo con el fondo de lo que plantea el senador Quintero y su asesora. El tema acá, estamos en un problema y en general la moción, como está planteada de su origen, plantea un problema probatorio más que un problema desde el punto de vista de conceptualización de las materias que se tratan. Lo que acaba usted de leer a mí me suena como abogado una presunción.
Sí, así es.
Es que yo prefiero redactarla como presunción, pero y decir salvo por y agregarle algunos temas que permitan de una u otra forma, como toda presunción legal, probar lo contrario. Y efectivamente a lo que tiende la existencia de presunción en este caso sería a reforzar la obligación que ya existe por parte del proveedor de contar con las grabaciones, porque si no se va a ver afectado por esta presunción. Sin embargo, y acá lo estábamos conversando con el subdirector jurídico, la redacción que tiene que tener la presunción debe ser muy precisa, porque en ausencia de la grabación significa que se va a entender en ausencia de la grabación. Entonces, estando de acuerdo con el fondo, que hay que resguardar los derechos de los consumidores, que efectivamente hay una serie de principios que hay que ser cuidadoso en la redacción de las presunciones, porque las presunciones simplemente legales, si bien admiten pruebas contrarias, muchas veces son difíciles de destruir, que es el objetivo de toda presunción, valga la redundancia. Sin embargo, yo quisiera también decir dos cosas al respecto. Acá la propuesta original está construida sobre la base de obligaciones. Si uno la lee completa y uno la lee de principio a fin, obviamente el comprador que no cumple con lo que se está proponiendo cae dentro, como lo expuso Pablo, cae dentro del régimen de sanciones del CERNAC, lo cual ya, de acuerdo al proyecto que esta comisión aprobó hace semanas atrás, ya se subieron de manera significativa las actuales multas que contempla la ley. Por lo tanto, eso ya es una primera primera prevención que tiene el proveedor al frente al incumplimiento de estas obligaciones nuevas. Y sobre esa base, y aquí cierro la construcción de esta presunción, como nosotros lo planteamos al principio, creemos que queda mejor dentro de las normas iniciales que nosotros propusimos, más que estar creando o estableciéndola en forma separada dentro del articulado. Estamos revisándola y tenemos algunas prevenciones, pero básicamente eso, señor presidente.
Senador Oliver.
Gracias, presidente. Yo quiero proponer que dejemos esta iniciativa, o sea, esta indicación para la próxima sesión y que nuestros asesores la vean bien, porque en primer término esto altera la carga de la prueba. Entonces, al alterarla, obviamente que tiene que quedar redactada de una manera muy prolija. No estoy descalificando la forma en que lo ha redactado, sino que lo ha hecho para salvar un punto, pero como vamos a alterar algo que es sumamente relevante, creo que apoyo lo que dice el Ejecutivo, en el sentido que aquí estamos haciendo un cambio en materia de presunción. Y en eso, a lo mejor, no es justamente en esa parte de la norma legal donde hay que introducirla, probablemente es en otra. Entonces yo más bien sugiero, porque entiendo la inquietud, que esto lo pospongamos para una buena redacción y no nos apuremos en este punto, entendiendo la inquietud del senador Quintero y la suya, para que nuestros asesores la puedan redactar conjuntamente con el Ejecutivo.
Si le parece a la comisión, nos daríamos un tiempo hasta la próxima sesión para traer una redacción concordada.
Me parece.
¿Y la asesora?
Sí, por su intermedio, presidente, solo aclarar un punto que es respecto de la prueba y de la carga de la prueba, porque esto estamos hablando de régimen contractual, donde se realiza un contrato consensual y se rige también por las reglas del Código Civil, y en este caso el artículo 1547 inciso tercero presume el incumplimiento culpable. Entonces, la prueba de la diligencia o cuidado la debe probar quien ha debido emplearlo. Por tanto, esto sería aplicación de la regla del Código Civil. No estaría alterando la carga de la prueba. Gracias.
Bueno, respecto al procedimiento, ya hemos acordado de que esto lo vamos a dejar para la próxima sesión, para tener la oportunidad en la mesa de trabajo con el Ejecutivo y los asesores para perfeccionar la redacción. Habiéndose cumplido la sesión, agradeciendo la participación de la compañía de la Asociación de Aseguradores, esta sesión se levanta.
Y después de la...